Bienvenidos a un nuevo programa de Sisters Stories, las historias de las Sisters. Hoy nos vamos a ir a uno de esos lugares que nosotras llamamos Sister Lugar, un descubrimiento que cuando lo ponemos en Instagram la gente no deja de preguntar y preguntar dónde estamos, porque en este lugar te trasladas como a otra realidad. Está rodeado de flores, está en una campiña maravillosa y está muy cerquita de Donosti.
Es un lugar que está en Hondarribia y hoy tenemos a un invitado muy especial, a Flover Barrero, con nosotras, porque recientemente, como hace un mes, acabamos de salir del confinamiento y una de esas tardes de domingo maravillosas y brillantes decidimos hacer una pequeña excursión, una caminata así sencilla, porque somos vividoras, no queremos cansarnos, y rular por Hondarribia y llegamos hasta una ermita, la ermita de Santiago, y junto a esa ermita había un lugar que yo me acuerdo que brillaba especialmente. Vimos una barca dándonos la bienvenida y un nombre, Ballestanea, la casa del ballestero. Decidimos entrar y vimos que había dos zonas, una zona de picnic y una zona de restaurante. Empezamos a hacer fotos y yo y Idoia digo, Idoia, mira dónde estoy.
Y fíjate que me manda una foto, que yo estaba confinada entonces en Tudela, y digo, ya sé dónde estás, solo con una foto de unas flores, y dice, ¿cómo? Y digo, sí, es que le sigo en Instagram desde que han abierto y tengo unas ganas terroríficas de ir. Hoy damos la bienvenida a nuestro invitado y que nos cuente un poco él.
Buenos días, Flover Barrero. Gracias por estar aquí en esta Sister Stories. Hoy estás aquí para contar tu historia.
Gracias, Sisters, por esta invitación. Realmente ha sido súper, súper especial haberlas encontrado. Realmente fue una grata sorpresa ver esas fotos y la verdad es que cuando vi el video y el trabajo que ustedes estaban haciendo allá en el área de picnic, recordé que era yo quien les estaba sirviendo las bebidas y yo dije, oye, sí, me pregunté a mí mismo, nunca supe lo que ustedes estaban haciendo. O sea, vi unos personajes muy interesantes que se estaban divirtiendo muchísimo, pero nunca pude darme cuenta hasta que vi los videos y dije, ah, en estas andaban.
Eran estos personajes que estaban aquí. Además, este sitio, para que os situéis un poco, estás en mitad del campo, tenéis como unos burritos al lado, los cuales son también personajes de Ballestanea, porque tú te estás tomando una sidra en el área de picnic, al aire libre, y los burritos como que se acercan, y si te gusta hacer fotos o vídeos, es que...
No, si te gustan los burros también, te pasas por allá. Sí,
estos burritos son también vuestros.
Claro, claro. Sí. Ahí tenemos a Lucía, tenemos a Gladys, sí, y tenemos a mi hijo. Les cuento que las dos niñas están embarazadas, así que octubre o noviembre vamos a tener burritos bebés.
Ahí tenemos allí, que ir a ver esos burritos bebés, claro, entonces.
Claro, van a estar muy felices.
Madre mía. Bueno, lo que estás comentando es un poco lo que nosotras solemos hacer, ¿no? Cuando visitamos un restaurante por primera vez, es verdad que nunca avisamos que vamos a ir. Quiero decir, que nosotras vamos, es lo que hacemos siempre, ¿no? Vamos a los sitios para descubrirlos de verdad. O sea, queremos realmente saber cómo se come, cómo se bebe, cuánto se paga, porque es importante saber eso también. Y la verdad que si nos gusta, pues hacemos nuestros vídeos y los reportamos, porque la verdad que nuestra misión en la vida es compartir las cosas que nos gustan. Entonces, bueno, pues sí que por eso no sabías. Luego sí que la siguiente vez que volvimos, ahí sí que cuando pusimos un vídeo por Instagram, ahí sí que dijisteis, ¿están ustedes aquí otra vez?
Pero es verdad, fíjate, Flo, ver que yo, ya había visto que habíais compartido también nuestros vídeos y la primera, claro, yo no te conocía, pero la segunda vez yo me acuerdo perfectamente que viniste a nuestra mesa y yo no sé por qué, te miré y te dije, tú tienes una historia y antes de que nos vayamos de aquí, nos la vas a contar.
Así fue. De historias.
¿Te acuerdas?
Sí, claro, por supuesto, y buscamos un momento en un espacio un poco extraño, ¿no?
Porque no, era, yo creo que era perfecto para esta historia que nos vas a contar ahora, porque nos fuimos con un vinito a la parte de arriba de Ballestanea y era como un ambiente como muy íntimo, yo diría, ¿no? Porque sí, además ahí hay un proyecto, sí, que luego contarás, pero estábamos como todos con nuestros amigos rodeándote con una copita de vino y te dijimos, Flover, cuéntanos tu historia, por favor.
Sí. Lo que yo recuerdo fue que les dije que la historia mía era un poco diferente, extraña.
Sí.
muchas emociones, la verdad que desde ese momento se despertaron muchísimas emociones al punto que realmente casi que no pude sostener, sí, mis emociones y bueno, le di rienda suelta un poco a ese tema porque es un tema un poco complejo para mí, del cual yo creo que hoy es la primera vez que oficialmente le digo al mundo o a través de este sistema, o sea, esparzo esta información. Uh-huh. Bueno, no sé si ustedes quieren que yo les hable un poquitico de ese tema o lo dejamos.
No, cuéntanos. No,
sí, bueno, cuéntanos. Realmente, a ver, que estamos quedando. Eso es un halo de misterio. O sea, realmente tú eres un superviviente del 11S.
Sí, sí, sí. O sea, bueno, estamos hablando del restaurante y ahora yo creo que vamos a hablar un poco de, uh-huh, del tema íntimo mío.
Sí, de cómo llegáis a Viestonia.
Pues sí, yo creo que debemos conectar de dónde viene y cómo, uh-huh, llegamos acá. Uh-huh. La verdad es que sí, como tú decías, sí, soy sobreviviente del 9-11. Trabajé en Nueva York alrededor de 16 años en el área de Wall Street. Pues mi profesión es, soy ingeniero de sistemas y bueno, desarrollamos software, trabajamos siempre en 5 pisos de la Torre 1. Yo me vinculé a la empresa en el 90, uh-huh, o sea, ya llevaba 11 años con Cantor Fitzgerald, que después de un par de años antes del 9-11, la compañía hizo algo que se llama spin-off, uh-huh, que es como crear una empresa que se llamó eSpeed dentro de la empresa que es Cantor Fitzgerald. Pues no voy a entrar muy en detalle en cómo se formó la empresa. Uh-huh. Lo que sí quiero contarles es que emocionalmente y desde el punto de vista humano nos tocó vivir este par de experiencias del 93 cuando pusieron un carro bomba en el piso 1 de las Torres Gemelas, que fue una experiencia pues llena de muchas historias que tampoco vamos a tener tiempo de contarlas aquí. Y el 9-11, pues que sí nos marcó y ahí sí no hubo forma de reivindicarnos y pues tuvimos que empezar de cero, ¿no?
Pero cuenta un poquito cómo es que tú, claro, porque al final la gente puede pensar, bueno, tú trabajabas ahí, o sea, en el epicentro del atentado terrorista, pero cómo es que tú sobrevives, quiero decir que, porque hay una historia también ahí, ¿no? Que es una casualidad, digamos, pero que...
Sí, sí, sí. La compañía, éramos 1,000 empleados aproximadamente en ese momento, iniciamos... cuando iniciamos la empresa, o cuando yo me vinculé a la empresa, éramos 250. Uh-huh. Sobrevivimos alrededor de 300 personas. Fue la compañía que más personas perdió, uh-huh, en el 9-11. Alrededor de 700 compañeros míos desaparecieron en cuestión de segundos. ¿Qué pasó ese día? ¿Por qué no llegué? Bueno, pues, uh-huh,
yo pues la vida, ¿no?
La vida. Cuando se habla del destino, no sé, o sea, yo soy un poquitico... como que necesito ver las cosas para sentirlas, creer. Pero hay cosas que tú no puedes explicarlas, uh-huh, del por qué. Y la verdad es que esa noche, del lunes en la noche, inusualmente me senté a ver una película de 4 horas, que nunca lo hago, y la película se llama El Gran Escape.
Joder, sí. Premonitorio.
A la que fuerte, ¿no?
Sí, la película se llama El Gran Escape y no tolero la lactosa, o no la toleraba, de un momento a otro ya la tolero, y me comí un helado. Bueno, la verdad es que me dio la medianoche, al día siguiente me levanté.
¿Te encontrabas mal?
No me encontraba mal, me sentía uh-huh, bien, me sentía bien. Ajá. Lo único fue que había una chica que estaba visitando a mi hermana, se quedó a dormir y cuando fui a ducharme, ella estaba en la ducha, o sea que me retrasé 5 minutos. Recuperé el tiempo y me duché, salía de mi casa, salía con mi maletín, pues... En ese entonces se usaba corbata y todo el tema.
Traje, corbata, todo, ¿no? Para ir a trabajar a Wall Street.
El pincel, sí. Ibas... ¿Y entonces?
Entonces, cuando salí de mi casa, sentí que mis intestinos los retorcían de una forma increíble que nunca antes me ha pasado. Eso no lo explico porque nunca lo sentí antes ni lo sentí después y eso hizo que me devolviera a mi casa. O sea, había caminado 10 pasos fuera de mi casa, pero después de esa agonía estomacal me devolví. Y unos 5 minutos después mi estómago fue, uh-huh, sintiéndose bien. No pasó nada, sencillamente el dolor y la agonía se fue yendo. Y eso hizo que no tomara el tren que me hubiese llevado hasta dentro del edificio, porque en las Torres Gemelas los trenes te dejaban en el sótano de los edificios. Entonces tú cogías un elevador y ya estabas subías adentro. Uh-huh. Yo no alcancé a entrar a los sótanos, quedé en la parte del otro lado del río, que eran 2 minutos, había un trencito que te lleva desde Nueva Jersey a Nueva York, que se demora 2 minutos más o menos. Yo me quedé observando todo desde el otro lado del río. Y bueno, pues me tocó ver todo. Siempre pensé cuando empecé a ver que salía humo de la Torre 1, que eran los compañeros míos, que eran los pisos míos. Teníamos 5 pisos de la Torre 1, 101, 2, 3, 4 y 5. Lo primero que pensé fue algo que yo había visualizado mientras trabajaba allí. Lo que yo visualizaba era que los aviones, aviones pequeños, helicópteros, volaban por debajo de los pisos porque éramos mucho más altos que ellos. Siempre pensé que un día un avión de esos o un helicóptero iba a estrellarse.
Sí, pero por accidente es lo que tú...
Por accidente, sí. Eso siempre lo pensé.
Tenías esa sensación de que podía pasar.
Porque cuando tú mirabas a través de la ventana, los veías más abajo y los veías alrededor.
Es impresionante, todas las tenía que ser impresionante.
Sí, todo era muy pequeño, ¿no? Desde esa altura tú ves todo muy pequeño y real, realmente. Entonces no sientes miedo de mirar hacia abajo o acercarte a los vidrios ni nada. Y pensé cuando venía hacia mi casa que... veía el humo salir de los edificios, pensé en eso. Dije yo,
un accidente.
Pasó lo que yo siempre pensé que iba a pasar. Nunca pensé que era un avión de esta magnitud, ni que era una situación de eso. Claro que no. Me quedé allí observando.
Entonces, ¿tú sabías cuando estabas viendo este espectáculo dantesco terrible que es? Yo creo que sobrecogía viéndolo en televisión. ¿Tú sabías que las personas que saltaban eran compañeros tuyos por la altura de la torre?
No, o sea, a esa distancia, en ese momento, yo no podía, no alcanzábamos a observarlos porque, el edificio, teníamos los pisos completos y ellos saltaban hacia el lado norte de la torre, sino no hacia el lado donde nosotros estábamos. Eso me di cuenta después cuando veíamos las tomas de televisión y esto. Pero me quedé allí, nos quedamos observando el humo porque tú veías como era muy, muy alto, muy grande. Tú no alcanzas tampoco a magnificar la realidad de la situación. Pero sí vi cuando venía el segundo avión. ¿Oh? Y lo primero que pensé dentro de mi imaginación de niño, digamos, lo primero que pensé fue que era un avión...
Para apagar el fuego.
Entonces cuando vi que el avión venía, pensé en eso. Pensé que
venían a ayudar.
Venía un avión a apagar el fuego. Y pues mentiras. O sea, cuando observaba fue que el avión...
O sea, viste el segundo impacto en directo.
Dio un giro y se metió dentro de la segunda torre. Yo estaba en medio de muchos edificios y lo primero que hicimos fue correr. Yo le di la espalda a las torres y corríamos y corríamos con miedo de mirar hacia atrás. Y era como que
pánico.
corre y escápate porque...
Sí, sí, el instinto de supervivencia, ¿no? De que estás viendo una cosa tan...
Sí.
No, yo creo que no te da tiempo ni a procesar en la cabeza.
No, tú piensas, yo pensaba en la película Godzilla.
Sí.
Si no ustedes la vieron,
sí.
Donde la gente viene el monstruo y tú corres y corres y corres y corres.
¿A dónde llegaste corriendo? ¿Pudiste llegar a tu casa?
Llegué hasta un punto donde ya no vi más edificios altos y también donde podría de pronto tomar un transporte hacia mi casa. En mi casa había llegado mi hermana que vivía en Londres, tenía visita en mi casa, estaba Jason, estaba toda mi familia. Pero mi familia no sabía si yo había entrado al edificio o no. O sea, mi familia estaba...
Y además no funcionaban, creo que los móviles, ¿no?
No funcionaban los móviles.
Supongo que tú deseabas avisar, estoy bien, porque te imaginabas el pánico familiar.
Era imposible establecer comunicación. O sea, que por 3 horas... porque me demoré 3 horas para llegar a mi casa.
¿3 horas para volver y decirles a tus familiares, no estoy aquí, sigo aquí?
Y cuando llegué a mi casa, toda mi familia estaba en la calle, en la esquina, esquina donde llegaba el bus.
Esperándome.
Entonces, el encuentro fue inimaginable, sí. Ajá. Fue indescriptible realmente, es imposible describir. Lo que tú sientes y pues el sufrimiento de ellos durante ese tiempo. Hay muchísimas cosas, muchísimas diferentes historias que podría contarles que se derivan de todo este tema. Yo creo que, pues, no sé, algún día de pronto nos sentamos y
continuamos con la historia.
Expandimos, sí.
Pero yo supongo que después de un acontecimiento como este, no es que la vida te cambie, es que yo no alcanzo a imaginar qué es lo que tú viviste y cómo tuviste que dar un giro.
Sí, yo me lo pregunto y mucha gente me pregunta y me dice, oye, ¿tú cómo sobreviviste? Porque pues yo pues, trabajaba, ya llevaba 11 años trabajando con las mismas personas y esas personas se vuelven tu familia.
Claro.
Tú terminas conociendo a esas personas más que a tus propios hermanos.
Sí, pasas más horas con ellos que con tu familia
tiempo,
a veces.
Entonces tenía un amigo muy cercano que es de nombre Milton. Uh-huh. Yo recuerdo que Milton, recuerdo sus sueños, sus ideales, sus ambiciones y muchos otros amigos, claro, compañeros de trabajo. Habían parejas, que esposo y esposa, que se han casado recientemente y pues ellos desaparecieron allí también. Uh-huh. O sea, hay muchas historias detrás de cada persona. Hay una historia que yo conocía personalmente. La pregunta era que cómo...
¿Cómo se pasa, no página, pero cómo se sigue adelante, ¿no?
Sí, sí, pues yo creo que hubo dos elementos. Uno es que la compañía, si nosotros no hubiésemos dado el 200% y poner de lado la situación y pensar que teníamos que el mundo tenía que continuar y que debíamos continuar, la compañía no hubiese sobrevivido. Nosotros, eso fue un martes, a los dos días, nosotros estábamos de nuevo en el mercado bursátil.
¡Madre mía!
Sí, nosotros teníamos otras dependencias, algo que se llama Disaster Recovery, que es como una oficina de recuperamiento, no sé, haz de cuenta como un backup. Uh-huh. En el estado de Nueva Jersey y toda la información que procesábamos en Nueva York
lo teníais en backup ahí.
Lo teníamos allá, entonces lo que hicimos fue, los que sobrevivimos, nos tocó irnos a trabajar y a tratar de levantar la empresa.
Madre mía.
Sí, sí, sí. Y eso no nos dio a nosotros el tiempo suficiente, claro, de llorar,
procesar el duelo.
Pero, o sea, atrás de eso también hay otros temas muy complejos, y es que muchos de los compañeros no se reportaron como sobrevivientes y al cabo de 3, 4, 5 días o una semana, pues nosotros ya los dábamos por muertos y ellos aparecían en la oficina.
¡Hala!
Entonces, sí, también esa parte también fue bastante compleja. Lo otro era que, pues, aunque nosotros estábamos allí, tú sabías que el medio mundo, nuestro mar del medio mundo, estaba sufriendo, estaba fuera, estaban familias, estaban tratando de recuperar las partes de las personas, porque muchas personas solamente recuperaron un dedo, un anillo, una mano o la cabeza, no sé. Entrábamos en estados de histeria, de pánico.
De pánico, claro.
Muchas chicas no pudieron continuar, no pudieron... les tocó irse, o sea, les tocó pedir ayuda psicológica y bueno, pero los que nos mantuvimos ahí, nos mantuvimos y la compañía pudo sobrevivir. Hoy en día es una compañía muy exitosa, les ha ido muy bien, pero fue fruto de todo el trabajo que nosotros hacíamos realmente, hicimos durante ese tiempo. Esa semana fue completamente decisiva en que la compañía realmente tuviera éxito.
Y entonces, bueno, una vez que ocurre todo esto, que aparte que no solo, yo estaba pensando mientras hablabas, también reflexionaba, ¿no? Que no solo todas las víctimas, que bueno, tuvo que ser durísimo para las familias, pero incluso los ciudadanos de Nueva York, ¿no? Yo me imagino algo así en San Sebastián, y yo creo que esa inseguridad no es fácil de superar ese miedo, porque claro, yo entiendo que las siguientes horas, bueno, de hecho todo el mundo estuvo en tensión pensando que esto seguía y seguía, iban a ser atentados por todo el mundo, ¿no? Que tampoco tuvo que ser fácil para los ciudadanos de Nueva York pasar por algo así, ¿no? Y salir a la calle, o sea, retomar como sí, la vida, ya no solo la vuestra, la empresa, porque vosotros seréis víctimas directas, pero el resto de la gente también retomar esa vida, ¿no? Los que hemos conocido las Torres Gemelas en pie, pues sabes en qué zona está y pasan millones de personas por allí y no sé cómo, ni siquiera la ciudad de Nueva York, ahora lo estoy pensando, pudo retomar su vida y seguir adelante, ¿no? Es que me parece súper difícil, la verdad.
Yo creo que cada persona actuó de acuerdo a sus convicciones. Uh-huh. Muchas personas abandonaron Nueva York.
Ajá.
Muchas personas vendieron sus apartamentos. Bueno, tú sabes que Nueva York es una ciudad que está en los ojos del mundo, entonces muchos también aprovecharon esa coyuntura para
hacer una nueva vida, igual.
Para hacer exactamente, para establecerse. Se demoró mucho tiempo, se demoró un par de años, yo creo, para que la gente volviera a sentirse otra vez tranquila y segura. A mí, yo no aguanté. La verdad es que después de eso dije yo, no quiero estar en Nueva York, no quiero morir aquí dentro de una estación de tren fumigado. Y entonces empezamos a buscar alternativas de vida, y yo creo que después de esa experiencia lo que la decisión o la conclusión a la que yo llegué es que la vida se te escapa en un segundo y que tú tienes que vivir, y que debes dejarte llevar un poquitico por la vida. Porque a veces nos trazamos unas líneas y somos demasiado estrictos en ellas y tenemos que caminar sobre, es como un riel de una carretera, de un ferrocarril. Y entonces queremos caminar por ahí y no queremos desviarnos. Es verdad que logramos el objetivo, pero a veces tú puedes escuchar un poquitico ese sexto sentido de la vida y generar cambios que de pronto te hacen más feliz. Entonces la conclusión a la que yo llegué después de eso es que debes vivir un poco, dejarte llevar un poquito por la vida, no ser tan estricto y tan duro contigo mismo. Porque yo venía con una filosofía de que este es mi propósito y quiero llegar aquí. Y después de eso me dejó llevar por la vida porque tuve una oportunidad de vida. Dos oportunidades de vivir. Entonces, lo he hecho. Y le he dado la vuelta al mundo un poco.
Y has llegado al final a Hondarribia. Has llegado a nosotras, a las sisters. Yo te quería preguntar, Flover, si cuando pasa una cosa así, que yo no puedo ni imaginármela, yo creo que la vida la ves de otra manera, como estás contando. En tu historia, yo lo que más me ha llamado la atención es que es verdad que la intuición, en lo que has contado, tanto de repente tus tripas te avisaban que algo estaba pasando. Y luego un poco como lo que acabas de decir, ¿no? Que a veces te pones objetivos y estás como centrado en esos objetivos y la vida a veces te está haciendo llamadas que tú estás sintiendo y estás como apartándolas. Sin embargo, ese sexto sentido, esa intuición, como yo llamo, qué importante es y cuánto la estamos olvidando en Occidente, porque en Oriente la tienen como más presente, la importancia de la intuición. Y yo quería preguntar si esto de que cuando te pasa algo grave piensas, yo a partir de ahora voy a... Si eso se borra y luego vuelves otra vez a lo del objetivo, ¿o cuánto tiempo dura eso? Porque ¿cuántos años han pasado desde eso?
Bueno, 2011, han pasado 19 años.
¿Sigues?
2001, perdón.
¿Sigues haciendo caso a tu intuición o es algo, un acontecimiento súper fuerte que luego con el paso del tiempo la cosa, bueno, vuelves otra vez a tus objetivos, tú?
No, yo creo que una experiencia de estas es tan impactante que te cambia la vida radicalmente.
Eres otra persona.
Te cambia la vida radicalmente y yo creo que tú aprendes. O sea, otra cosa importante, o sea, yo siempre he sido humano, siento que he sido más hacia la parte humana. Siento que puedo sentir el dolor ajeno. O sea, esa ha sido toda...
Empatía.
Sí, tengo ese sentimiento. Y esto me volvió más humano, más sensitivo. Valoro más los animales, la naturaleza, el medio ambiente, los amigos. De verdad, hay que valorarlos y hay que estar con ellos. Y que tú, esos amigos, tienes que demostrarle que los amas. A tu familia, o sea... Esto me revaloró una cantidad de cosas y yo creo que después de esa experiencia el camino es ascendente. O sea, tú tienes que seguir creciendo dentro de eso, al punto que para tratar de entender más al ser humano, dentro de todo este tiempo me dediqué a estudiar psicología.
Madre mía. Es que es verdad que...
Porque, o sea, tú puedes ayudar a las personas, pero tú no tienes las herramientas.
Sin duda.
Tú tienes las herramientas innatas, los que te da la vida, la experiencia, pero hay unas herramientas profesionales que se necesitan. Y entonces me metí a estudiar psicología, estudié 3 años de psicología hasta que apareció el proyecto de Hondarribia.
Y entonces te decidiste por estar en Hondarribia.
Sí.
Cuéntanos cómo llegas a Hondarribia, cómo transformáis Valles, tenían ese sueño en esa nueva etapa de vida con Jason. Cuéntanos un poquito cómo.
Bueno, es interesante porque esta historia está ligada a toda la historia de mi vida, del 9-11, a todos estos temas. Y viene desde el momento en el cual decido que me voy a dejar llevar la vida, me voy a dejar llevar por la vida un poco más, que voy a dejarla un poco más suelta y decir, oye, que si la vida me dice, no que si la vida me dice, tírate por aquí, me voy a tirar, no, pero con un poco de sensatez, permitirte vivir eso, porque entre más vives te das cuenta que menos tiempo tienes para vivir. Entonces, en la medida en que tú experimentas y tienes nuevas experiencias, estás viviendo y estás expandiendo tu vida. Basado en ese criterio, en esa base que se creó después de toda esta experiencia, mi familia, tengo una hermana que vive aquí en Hondarribia, tengo un sobrino que también vive aquí en Hondarribia, y a través de ellos se empezó a gestar este proyecto. Mi sobrino estaba vinculado con el proyecto de Ballestanea junto con Irati, que es la dueña de la propiedad. Y siempre, desde el punto de vista del tema psicológico, he estado apoyando a mi sobrino, a mi familia. Mi sobrino siempre fue, acudía a mí. Ajá. Y hasta que llegó un momento en el cual vi que el proyecto era un poco muy grande, y que había mucho que hacer y que nosotros podíamos aportar junto con Jason. Jason es mi pareja de 25 años. Jason tiene un espíritu creativo infinito, y pues vimos que hay mucha posibilidad de crear en Ballestanea. Todo se inició porque pensamos que podríamos utilizar la capilla o la ermita de San Diagocho para hacer bodas. Esa fue como la idea inicial. Vamos a hacer bodas y Julián Irati pueden hacer todo lo que es el evento del restaurante,
la planificación,
todo el tema. Nació de allí, esa fue la idea inicial, y después ellos nos propusieron que por qué no tomábamos todo el espacio y hacíamos lo que se nos antojara. Que Jason tiene una visión muy clara, porque él ha estado siempre en el negocio de hostelería, no hostelería, pero
restaurantes,
atender el público, el buen servicio, todos estos temas lo conoce muy bien. Además, sí fue a la escuela, él conoce todo el tema de administración, de restaurantes, de hoteles y todo este tema. Y el sueño era crear un espacio de estos, poder darle rienda suelta a tu imaginación y crear cosas.
Y luego también celebrar la vida, ¿no?
Porque celebrar la vida.
Yo creo que al final llegasteis a una boda, una merienda campestre, una verbena, un poco es la celebración de la vida, que nace de lo que, fíjate, del otro.
Sí, es verdad. Es algo que yo, ahora que estamos, digamos, establecidos y que hemos podido hacer un contacto directo con el pueblo de Hondarribia, Irún y toda la región, San Sebastián o Donosti, pues hemos tenido la oportunidad de interactuar con las diferentes personas de estas diferentes regiones. Y yo siempre les digo, y es la verdad y es de corazón, no, nosotros no tenemos, o sea, cuando llegamos aquí no teníamos en mente un interés financiero. Es, oye, ¿por qué no creamos algo? Creemos algo bonito, algo interesante, algo. Tenemos una imaginación, ya se tiene una imaginación, yo lo apoyo con los temas. Y creemos algo bonito, como decimos en Colombia, algo chévere.
Chévere.
Algo bonito, y estamos seguros que si lo hacemos de corazón, lo hacemos con ganas, lo hacemos con pasión, la gente le va a gustar. Y sabíamos que llegábamos a España, pero no sabíamos que llegábamos al País Vasco.
Que es un territorio aparte.
Es otro mundo esto. Sí,
claro, para mí fue otro mundo llegar al País Vasco, porque, o sea tú tienes la visión de España,
sí,
pero no, yo no tenía la visión del País Vasco. O sea, para mí fue como que,
es que estamos en el País Vasco.
Esto es un país dentro de un país, por eso se llama país.
¿Cómo nos ves a los vascos cuando tú llegas? ¿Cómo se nos ve desde fuera, desde tu visión?
Pues esa pregunta.
Mójate, Flaubert.
No quiero que me tire en piedra.
No,
después,
oye, pero nos ves tan mal, no, pero vamos a ver.
No, oye, a ver, sé sincero, no pasa nada.
Nos ves igual más.
No, mira, Yo siempre...
no ganes tiempo, di la verdad.
Antes de llegar a eso, lo que yo, a la conclusión, de la forma como yo llegué al País Vasco, o sea, para entrar al País Vasco, yo llegué a una conclusión y se la he dicho a varias personas. Todos los seres humanos tenemos las mismas necesidades.
Sin duda.
Todos queremos pasarla bien, todos queremos comer bien, todos queremos bailar, todos queremos tomarnos una copa, todos queremos ser amados.
Y amar.
Todos queremos amar. Entonces, partiendo de ese principio universal, yo dije, bueno, estoy en el País Vasco, ellos son serios, pero...
Pero tienen las mismas necesidades.
Pero tienen, si lo hacemos con respeto, con amor... Yo creo que ellos nos van a aceptar de la misma manera.
Van a recibir con los brazos abiertos estos vascos que parecen serios.
No, pero no, la verdad es que yo he notado y me he sentido querido y aceptado. O sea, he sentido eso, he sentido abrazos vascos, he sentido que la gente se ríe, la gente nos ha dicho, oye, qué rico estar aquí, nos atiendes muy bien. Y eso es algo innato, o sea, no es comprado.
Es además, algo que nosotros... Y es que vosotros transmitís y que el que está al otro lado nota eso que has dicho de querer agasajar, querer recibir, y el que va como cliente lo nota y lo devuelve.
No, y alguien me decía que cuando te ganas un vasco, te
para
lo ganas.
Para siempre, para siempre. Nos cuesta entrar, pero luego es ya para toda la vida.
Sí. Dios, es tanto que les cuento con toda honestidad. Yo me vine, o nos vinimos con este proyecto, con un tiempo, oye, vamos a trabajar unos años, y en este momento me siento tan bien en la región que no estoy pensando en eso, no estoy pensando en cuántos años, estoy pensando en, oye, qué bien se siente. Además, llegar a una región donde tienes mar, ríos, montañas, vegetación, no tienes el problema del tráfico, de la locura de las grandes ciudades. Estoy muy contento.
Oh, qué bien. Oye, por centrarnos un poco, ¿cuándo, o sea, en qué fecha vosotros abrís Ballestanea?
¿Cuándo iniciamos?
Sí, cuando vosotros iniciasteis el proyecto. Ya,
bueno, nosotros llegamos aquí el 6 de noviembre.
¿De 2019?
Del 2019. El restaurante estaba cerrado por un mes. Nos dedicamos a limpiar, a trabajar, a organizar, a visualizar lo que queríamos hacer, qué cambios se querían dar, hacia dónde queríamos llevar el negocio. Y el 12 de diciembre abrimos ya nosotros. Mucha gente entraba y era como que, oye, ¿y este par de extraños que hacen aquí?
¿Qué hacen aquí? O sea, clientes que antes igual iban,
claro,
¿no?
Claro, claro, iba buscando a...
¿Los burritos ya estaban cuando llegasteis?
Los burritos han estado siempre.
Siempre. O sea, conocían, la gente que entraba conocía a los burritos, claro. Vosotros erais nuevos, pero pensaban, los burritos siguen.
Claro, la gente iba por los burros y la gente iba por el chuletón, que lo seguimos vendiendo. Que
es muy bueno, además.
Platos estrella. La gente iba por la sazón de mi hermana, que mi hermana era la chef de ahí.
Claro.
La gente iba por las pizzas. Bueno, cuando digo iba, la gente,
los clientes siguen yendo
uh-huh. porque el pizzero se quedó con nosotros. Como este proyecto nació hace más de un año, enviamos a un chico a que conociera la cocina y mi hermana le transfirió toda la información de lo que se venía haciendo, cómo se venía haciendo. Así que nos quedamos con lo mejor de Ballestanea y hemos empezado a crear nuevas cosas, nuevos platos nuestros, a darle un toque nuestro, y yo creo que los clientes lo han notado y le ha gustado muchísimo.
Oye, aquel día que estuvimos cenando y luego charlando contigo, te comentamos con Justo Abres y bueno, te pilla el confinamiento, os pilla 3 meses de confinamiento, pero tú nos dices, pero es que nos ha venido hasta mejor casi este periodo de confinamiento para repensar, ¿no?
Lo ver de todo ya positivo después de la historia que ha contado. Claro, todo le busca la vuelta, que yo creo que en la vida... Sí. Es importantísimo, no lo que te pasa, porque lo que te pasa ya te ha pasado. Es hacer una lectura o tener una visión de lo que te pasa y decir, bueno, esto me ha pasado ahora voy a...
Eso, cuéntanos.
Sí, devolviendo todo al aprendizaje de la vida.
Exactamente.
Porque yo creo que en la vida, cada vez que vives, aprendes más. Y yo creo que hay cosas que tú debes marcar en tu vida. Y lo que tú acabas de decir es algo que yo he marcado muy claro en mi vida. Y es volver lo negativo positivo. Uh-huh. Uh-huh. Eso lo aprendí, yo creo que por siempre, digamos, tienes que haber un chip en tu vida donde tú puedes manejar ese tipo de
tengas
temas.
Tengas esa capacidad, claro.
Claro, y devolviendo un poquitico al 9-11, que no me voy a quedar allí, Pero la gente me preguntaba, ¿cómo haces tú? Yo le dije, bueno, yo lo que yo hice fue volver esta experiencia tan terrible, volverla positiva. ¿Y qué fue lo positivo? Lo positivo fue que el mundo se dio cuenta que somos vulnerables, que no somos hechos de acero, que no somos los grandes héroes americanos que nos creíamos. Mire, llegó alguien y nos puso en el piso. Entonces, tú aprendes de que, hombre, hay cosas terribles que pasan, pero después nos damos cuenta que hay una razón de ser y hay que sacar lo positivo. Entonces, ¿qué ha pasado con nosotros con la pandemia? Pues lo volvimos positivo y fue plantar un jardín.
Está precioso. Yo doy fe que tienen unas plantas
unas
maravillosas.
Vamos, para
fue
quedarte a vivir.
Entonces, todos los días a las 8 de la mañana, afortunadamente vivimos muy cerca.
¿Vivís cerca de Ballestenea?
Sí, vivimos ahí a una cuadra, a una cuadra de las casas.
No es mal sitio para pasar el confinamiento, yo estoy pensando.
No.
Hombre. Yo porque no os conocía, pero sí me hubiera trasladado.
Con los burritos encima.
No, y el campo, la naturaleza. Es verdad que la naturaleza pilló la pandemia como en la al principio de primavera y ver toda esa explosión y de vida, eso te conecta otra vez.
Sí, y aprovechamos ese tiempo para, para trabajar, para plantar, para planificar, para proyectarnos, para hacer nuevas cosas. Afortunadamente vivimos con dos chicos que trabajan con nosotros, o sea, vivimos en una casa grande, y con ellos pues podíamos estar juntos, porque solamente podíamos estar ese grupo.
Claro.
Y los cuatro nos movilizábamos, pues es una cuadra de distancia, podíamos pasar a plantar, a mantener los jardines,
claro,
a hacer cosas. Y cuando nuestros clientes regresaron el 2 de junio, pues encontraron unos jardines,
preciosos,
unas áreas que estaban floreciendo.
Un jardín del Edén, porque salimos en primavera.
Tú lo dijiste.
Y es un auténtico jardín del Edén. Yo cuando vi la barca y crucé y vi todos esos árboles, claro, explotando en primavera, todas esas flores, esas bombillitas que tenéis colgando de lado a lado, ideales para hacer una verbena, que nosotras te dijimos, oye, en septiembre podemos hacer una verbena.
Sí.
Eso tenemos
que hacer, una
lo tenemos
ahí
pendiente.
Pero volviendo un poco a Ballestenea, para el que nos escucha, hemos hablado un poquito de que hay como varias zonas diferentes, ¿no? Una es la zona de picnic, donde tú puedes tomarte, por ejemplo, una gotita de sidra
unas croquetitas.
Unas croquetas, pedir como algo de picar, ¿no? Digamos algo más informal, das un paseo, llegas. Luego está la zona de la terraza, que es más restaurante, pero lo que tenéis en la carta que a nosotras nos sorprendió y nos gustó a la vez es que tú al final puedes comer un poco lo que quieras. Quiero decir, no tienes que sentarte a gastarte 50 euros, puedes sentarte a consumir unas pizzas que están deliciosas, que las hemos probado.
Sí.
Puedes comer una hamburguesa, puedes comer un plato combinado o puedes pedir una chuleta.
Sí, 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 es verdad. Lo que hemos tratado de hacer, o sea, somos unos privilegiados, la verdad, por tener un espacio tan generoso. Y tratamos de demarcar los dos espacios. Tenemos el espacio que le llamamos el área del picnic, que es un área completamente abierta al público. Allí no tenemos ningún control de cuántas personas llegan, pues, o sea, teniendo en cuenta la limitante de la pandemia,
lógico,
pero no reservamos mesas en el área de picnic.
Unas mesitas de madera que tú llegas.
Un merendero de toda la vida que tú llegas, te sientas, te tomas, pides, en el vas a pedir la consumición y tú te sientas junto con los burritos. Estás ahí en ese área.
Cerca de la iglesia también.
Eso es cerca de la iglesia.
Y por el otro lado también tiene la vista del mar, que lo cubre un poco el parqueadero, pero puedes ver el mar.
Exactamente. Cuando aparcas, tú dices, estoy viendo el mar, tengo los burros a la derecha del área, o sea, es como una fantasía.
Sí, somos unos privilegiados. Y lo que tratamos de hacer fue demarcar las dos áreas completamente desde el punto de vista de lo que vendemos en el área de picnic. Hay un tema que ha sido un poco complejo porque ¿quién se quiere tomar una copa de vino en un vaso plástico?
Claro.
Eso es muy, muy complejo. Pero hay un tema allí de seguridad por los niños, por el área de picnic, porque no tenemos un servicio de camareros para esa área. Es muy complejo también. Además, la cocina se nos cae si empezamos a atender a toda persona que nos llega. Entonces, hemos creado una carta pequeña y hemos creado un servicio donde el cliente se sirve a sí mismo. Le llamamos autoservicio.
Autoservicio, eso es.
Y ha funcionado muy bien. La gente lo ha aceptado, pero lo que yo quería era como crear un poco de conciencia con el público, y es que en esa área tú eres responsable eres responsable de los niños, eres responsable de deshacerte de los productos, de los envases desechables que estamos tratando de usar, todo que sea biodegradable, pensando en el medio ambiente. Pero es un área donde también tú tienes toda la libertad de quedarte allí todo el día, de sentarte a leer un libro, de abrir la sombrilla
o cerrarla, estar en el campo,
tirarte en el césped, sí, hacer lo que tú quieras en esa área.
Siendo responsable de dejarlo todo como tú lo encuentras, para que pueda el siguiente que llega disfrutar del espacio tal y como
gustaría,
se lo encontró.
Pero estamos tratando de crear
este mensaje cultura. Hay que lanzarlo, Flover, que la gente cuando va, es verdad que tú te encuentras un sitio bien y no te cuesta nada respetarlo y pensar en el siguiente que puede venir a disfrutarlo.
Sí, estamos creando una serie de avisos, pero nos gustaría muchísimo que la gente nos ayudara con ese tema, que tú asumas la responsabilidad, porque es un espacio para ti, es un espacio que hemos creado para ti. Cortamos la grama, el pasto, lo mantenemos limpio, hacemos lo mejor para que tú estés bien, nuestros clientes se sientan bien. Y lo mínimo que quisiera es que el cliente nos colaborara recogiendo las cosas, dejándolas en su sitio y todo este tema. Tenemos también el área de restaurante adentro donde debe reservar mesa. Hemos tenido una acogida grandísima porque pues nos hemos concentrado mucho en prestar un buen servicio, en la calidad del producto, en que el cliente se vaya contento. Siempre estamos tomando opiniones del cliente, siempre para mejorar, siempre de un punto de vista constructivo. Y el volumen de reservas es
brutal.
Es brutal. Sí, ya tenemos reservas para agosto, la gente ya está reservando para agosto. Entonces, pues sí le recomiendo a las personas que estén interesadas en visitarnos que nos llamen por teléfono y hasta que alguien le conteste y le tome la reserva físicamente. Es importante eso.
Yo creo que nosotras, desde nuestras cuentas de Instagram, te hemos mandado, pues no sé, a...
Sí, además siempre decimos...
100 personas podría ser.
Pero por favor, saluda a Flover o a Jason. Sí. No sé si lo hacen, igual si lo hacen.
Sí.
Siempre pedimos, por favor, al menos di que vienes, que eres una sister o eres un brother.
Lo que es verdad es que siempre nos escriben a nosotras.
Sí.
A mí.
Y nos mandan fotos incluso.
Igual nos saludan, pero luego nos dicen, hemos estado y súper bien y ya nos cansamos de enviar los mensajes porque es que es continuo, cada día hay alguien que va. Y que descubre este sitio, que desde luego, bueno, desde aquí decimos que es un auténtico descubrimiento. Hasta allí estábamos planteando un poco, puedes llegar andando, ¿no? ¿Cuánto tardarías desde Darribi?
Tienes que subir un poquito.
No, sigue.
Sí, que no has subido tú nunca andando, dices.
No, sí. No, nosotros.
Que siga yo.
No, nosotros caminamos generalmente. De Ondarribia, unos 10 minutos.
15, vale. Igual, 15 porque es un poco minutos. Subida. El problema es que es como subiendo y no hay un acceso, digamos, porque es como por la carretera, que sí que es verdad que la gente que tiene casitas por ahí está acostumbrada a andar, pero no hay como un sendero.
Hay varias vías, no hay un sendero, pero hay...
Pero
hay,
como en 10, 15 minutos, desde lo que es Ondarribia, desde que lo que es abajo, que puedes dejar o puedes llegar en autobús y luego decir, de la parada del autobús habrá unos 20 minutos.
Pero de la parada del autobús de la Alameda, que es la primera.
La parada que te dejas y de la primera habrá...
Hay dos. La primera es la de la Alameda, restante a la Alameda, digamos.
La otra tienes 5 minutos. Si te vas a la siguiente que te despistas, yo creo que en total del autobús unos 20 minutos.
Sí, bueno, nosotros subimos desde ahí, desde donde está el restante de la Alameda, que hay un parking que podrías dejarlo por ahí cerca y luego subir andando y ahí es donde decís 15 minutos, ¿no?
Yo diría 20 porque yo me paro a hacer fotos también. Y luego ahí, pero por ahí hay mucho...
más despacio, 25.
Me encontré cerca de tu casa una vaquería.
Una vaquería,
cuando el día que os conocí, una vaquería a 5 minutos de tu casa y había todo machos, sí, estaban ahí como viviendo la primavera, unos montándose encima de... Sí, ¿no una viste
vaquería,
los vídeos? Sí.
Y todo machos, no sé lo que está diciendo.
Sí.
Pero
sí.
Una vaquería es...
De vacas y de...
A un sitio, una finca, digamos.
De
una,
vacas.
Ah, sí, claro.
Sí, todas al aire libre.
Ah, no, es que estamos en el campo, recuerda.
Todas
que
contentas, además.
Campo.
Sí.
Esta región...
Es maravillosa.
Toda esta región encuentras... muchos vegetales. Nosotros estamos tratando de hacer contacto con el pueblo, con la gente de local.
Con el producto local para poder servirlo.
Para servir algunos trabajar. De los productos que ellos vienen. Y tú encuentras también vaquerías, como tú dices.
Encontré potocas también en una casita que estaba a 10 minutos, un montón de potocas, unas melenas como la mía, así maravillosas. Y también ovejas. Es que yo el día que fui la gente me decía, ¿pero estás en un parque temático? Y yo, no, es que vas andando por aquí. Entonces, y esto está a 20 minutos de Donosti. O sea, sal un poco de la ciudad y date un paseíto. Yo te quería preguntar también por el bar que vais a hacer arriba, que no sé cuándo lo vas a abrir.
Para nuevos proyectos, a ver, porque los tenías, pero ahora igual estáis desbordados.
Porque
y los
estamos
que...
con la parte de abajo que es el restaurante, sí. La casita con terraza y también interior, pero si subes hay un sitio maravilloso que todavía está en obras, pero fuiste tan amable de contarnos tu historia en ese espacio. ¿Qué va a pasar arriba?
Hay un segundo piso. La verdad es un espacio que siempre existió. Uh-huh. Es un espacio abierto. Es prácticamente una extensión del restaurante que nunca fue abierta. Es un espacio sencillo donde queremos poner unos sofás para que tú te sientes a tomarte un trago. Uh-huh. O de pronto en el invierno, puede ser que hace mucho frío en las terrazas, porque usamos las terrazas en el invierno, y tú puedas decirle a un par de clientes, oye, tengo un par de mesas allá arriba, ¿por qué no te sientas y uh-huh. te atendemos allá arriba? La ventaja de ese segundo piso, que como te digo, está abierto y siempre estuvo abierto, no hay, es un espacio que nunca fue utilizado, y tiene unos ventanales que te dan, de allí puedes ver el mar más claramente, uh-huh. ver las montañas. Entonces queremos como abrir ese espacio para que la gente pues lo disfrute también.
Y es Jason el que está llevando esta parte creativa, porque empezamos a ver un poco y dijimos,
este
sitio lo
puede transformar. Vigas, tenemos unas vigas grandes. Te recuerda que la casa fue construida hace 600 años.
La casa del ballestero, esta que hablábamos.
Y yo creo que fue de las primeras casas construidas en la región.
En esa zona.
Pensamos abrir ese espacio, yo creo que por ahí para octubre. Uh-huh. Y como te digo, no es nada, es solamente un espacio donde vamos a tener pequeñas salas con muebles. Y claro, vamos a iluminar las vigas y va a ser un espacio muy acogedor para que...
Para tomar una copa, por ejemplo.
Ustedes, o charlar, sentarse a hablar. O si tú estás en plan de negocio y dices, oye, allá hay un rinconcito muy agradable... ¿Por qué nos sentamos a hablar allá privadamente y hablamos de negocios?
O si quieres pedir matrimonio a alguien, déjame este sitio más íntimo para pedir matrimonio.
Y luego además se casan allí, que se pueden casar, claro.
También. Yo pienso que esta idea también la podemos lanzar.
Sí, el
tema, cierra el círculo.
El tema, nosotros queremos que el restaurante sea un espacio de inspiración, de tranquilidad, de armonía, uh-huh. Donde tú encuentres... te sientas bien pleno, donde tú no te quieras ir. Y eso nos está pasando, que muchos clientes van a almorzar y se quedan allá hasta las 10, 11 de la noche.
A cenar.
Nos ha pasado. Claro, tomándose una copa, hablando. Claro. Y dice, oye, estamos muy, muy a gusto. Y se han quedado a cenar también. Y esas personas, antes de irse, nos están haciendo reservas.
Qué bien.
Porque ya quieren traer a sus familias.
Claro, quieren volver con otra gente,
sí, nos
compartir ese lugar que han sido felices y decir, yo quiero llevar aquí a mi madre, a mi primo, porque quiero que viva esta felicidad que estoy viviendo yo.
Sí, también se nos está dando mucho, y es que antes de nosotros era un lugar donde siempre han ido los chicos. O sea, ¿cómo le llaman ustedes? A los grupos de chicos.
La cuadrilla.
Bueno, las cuadrillas. Era un lugar de muchas cuadrillas, pues sigue siéndolo de cierta manera. Pero estas cuadrillas tienen papás y mamás.
Claro, claro.
Entonces, de vez en cuando van ellos y entonces ahora le están diciendo al papá y a la mamá. Y entonces llega el papá y la mamá y nos dice, oye, vinimos aquí porque nuestro hijo nos convenció
de venir.
Y nos ha dicho que el sitio está muy bonito y queremos. Entonces
se
están dando todos esos fenómenos que son muy interesantes para nosotros.
Oye, y otra pregunta ya, por si alguien está pensando en casarse o renovar sus votos, porque no, igual hay gente que quiere volver a hacer una ceremonia. ¿Qué capacidad tiene? O sea, ¿cuánto habéis calculado más o menos de gente que puede entrar en el restaurante?
Bueno, yo creo que podemos, recuerda que tenemos el área del picnic también, digamos, si tú cierras el restaurante.
Para ti, sí, ¿cuánto puedes?
Si tú se lo cierras a alguien, puede ser 300, 400
Madre
personas.
Madre mía, claro, para, nuestro, muy grande, para nuestra verbena, claro, Susana, sí. 300 personas.
La finca es muy grande.
Sí, pero si tú hablas del restaurante como tal.
Sí, para sentarte, imagínate si quisieras tener algo sentado.
Puedes tener unas 180 personas,
pues bueno,
más o menos.
180 personas está muy bien para una boda o una renovación de votos.
Verdad.
Pues ha sido un placer contar contigo. No sé si quieres lanzar algún mensaje. No me has dicho qué te parecemos los vascos todavía. No te vas a ir de aquí.
No.
Para el siguiente programa de radio te lo piensas si nos lo dices.
No, pero yo creo que es para mí. O sea, no sé si es difícil o es demasiado fácil. En este momentico estoy feliz de estar con los vascos.
Pues mira, ya, yo creo que esa es una mucho, buena, claro,
una buena definición, ¿no? Sí. Que te han acogido hospitalarios, sí, acogedores.
Claro, bastante, y nos sentimos súper apoyados. Hay un tema, y es que alguien nos escribió ayer un mensaje. ¿Ah, sí? Y lo firmó con nombre y apellido, no sé si fue en Google, diciéndonos, oye, la atención maravillosa, la comida excelente, pero qué vergüenza que no tengas la carta en vasco.
En euskera.
En euskera. Y yo,
fallo, entonces, fallo mío.
La chica que nos maneja las redes sociales me mandó esto y yo le dije, le dije, qué vergüenza, el señor tiene toda la
razón.
Bueno,
pero tiene fácil solución.
Claro.
Pero también le dije, dile que sí, que él tiene toda la razón, que nos perdone,
y que la va.
Pero que muy pronto la tenemos.
Claro, que la vamos a traducir,
claro que sí.
Sí, estamos en esa. Pero la idea nuestra es, el concepto nuestro es que la gente lo disfrute, o sea, que estemos contentos, que estemos felices, que haya pasión, que haya amor, que haya, no sé, que la gente vaya y se desconecte completamente del mundo, de todo, pero con tranquilidad, que estés tranquilos, que estemos contentos, porque la vida es muy corta y yo creo que no debemos hacer espacio para la infelicidad.
Exacto. Oye, Flaubert, de todas maneras nos contabas, bueno, has vivido por muchísimos sitios, en Miami, en Colombia, de donde eres originario, pero nos decías que tus amigos os daban 6 meses. Nosotros en 6 meses aquí, ya lleváis 6 meses.
Nos han conocido a nosotros, ahora os vais a quedar por lo menos otros 6 meses.
Yo espero que os quedéis por lo menos otros 6 meses para que podamos hacer la verbena, para que yo que sé, igual hay algún matrimonio que celebramos ahí, yo que sé. Y deseamos de verdad que os quedéis mucho más tiempo porque habéis creado un lugar mágico. Sí. Enhorabuena, porque nosotras que nos gusta mucho descubrir sitios, Ballestanea nos parece una pasada y se lo recomendamos a todo el mundo para ir. Y bueno, pues nos despedimos.
Bueno, y a mí me están dando unas ganas de montarme en el coche y volver contigo a desconectar.
Que tenemos reconectar. Que seguir trabajando. Tú enseguida te apuntas a la fiesta, pero.
Yo creo que es un sitio mágico también, porque conocerte yo creo que no es casual. Quiero decir que el destino nos ha puesto en el camino. Has elegido esta canción que es maravillosa y yo creo que nos traslada a todos a otro lugar, que nos recuerda que la vida es maravillosa, que la vida hay que vivirla y que hay que dejarse de problemas imaginarios que nunca van a llegar a pasar.
Exacto.
Sí, yo creo que sin los problemas, sin todas las cosas que nos pasan en la vida no tendría sabor, sentido.
Sin duda.
Entonces
sin duda.
Tenemos que transformar eso en algo positivo.
Y bonito.
Y bonito. Exacto. Y amarnos, ¿no?
Pues muchísimas gracias. Muchísimos recuerdos y besos a Jason. La próxima vez volveremos a estar con él. Y bueno, os esperamos en otro programa la semana que viene, en sí. Otro Sister Stories.
Yo te quería preguntar qué tal te lo has pasado en el programa. Has estado.
Muy maravilloso. Además, ustedes son adorables. Dos, tengo que agradecerles que hayan llegado a la vida nuestra, que hayan llegado a Ballestanea. Realmente hemos sentido esa energía, ese impulso de Sisters and the City. La verdad, sí, iba a ir y no les iba a agradecer esto. Ustedes han sido un impulso, ya tienen una marca dentro del restaurante nuestro. Así que les agradezco inmensamente por lo que han hecho y por lo que siguen haciendo por nosotros.
Muchas gracias.
Ha sido un placer.
Un placer. Y hemos llegado a Ballestanea para quedarnos, ¿eh?
Y eres un gran, gran, gran contador de historias. Podríamos seguir otra hora más.
Es que ricasco, Robert.
Gracias.
Nos vemos pronto.
Es que ricasco.
¿Ves? Ya vas haciendo euskera, ya vas.
Caixo.
Egunon.